Veíamos hace instantes con el arquitecto Gonzalo Altamirano, director nacional de Vivienda, este llamado a interesados en créditos que dará el Banco Hipotecario, pero que pertenecen al Fondo Nacional de Vivienda y que están destinados a mantenimiento, refacción, ampliación y reforma. Son créditos de un máximo de $12,500 y que estarán destinados a familias cuyos ingresos no superen los $22,500. Paralelamente, se anuncia que el Banco República abre una nueva línea de trabajo y propone créditos hipotecarios de hasta $30,000 para refacción, pero también para compra de vivienda.
La sociedad y la gente.
Estamos con el economista Fernando Caloya, presidente del directorio del BROU. Economista Caloya, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. A ver, una duda. ¿El Banco República ha trabajado en el pasado en créditos hipotecarios?
En primera instancia tenía cierto monopolio el Banco Hipotecario. Sí. Y después, al estar el Banco Hipotecario activo en el financiamiento de ese rubro, el Banco República estuvo en general ajeno al mismo, ¿no?
Ajá. O sea que efectivamente estamos ante una novedad.
Sí, efectivamente estamos ante una novedad, gradual, como todos los primeros pasos que uno da. El tema no es fundamentalmente el financiamiento de la vivienda, como se anunció, aunque sí es uno de los destinos probables, sino el banco básicamente intenta competir en un segmento que normalmente no ha trabajado y que sí está incursionando la banca privada.
Está muy competitivo el mercado financiero en estos últimos meses, ¿no?
En los últimos meses, no, últimamente está altamente competitivo. Hay una oferta de fondos muy importante por la vía de depósitos y la demanda de créditos está relativamente estable, entonces bueno, hay una competencia muy fuerte por colocar dinero.
Sí, hay datos que han ido jugando en favor de esa competencia, por ejemplo el pasaje del nuevo Banco Comercial a manos privadas, la llegada de Bandes, iniciativas que han lanzado el Banco Santander y el ABN. También el inminente aterrizaje del Banco Itaú tomando el control del Bank Boston, se movió, el mercado bancario uruguayo se movió.
Sin duda, se está moviendo, pero a pesar de ese movimiento del sistema bancario, uno no percibe, a nivel agregado, ¿no?, de todos los bancos, un aumento significativo del crédito. El crédito está todavía relativamente, quieto, y yo creo que estos son primeros pasos para volver al nivel de bancarización en materia de crédito que tuvimos en los años 90, que fue bastante más elevado que existe actualmente. Uh-huh. Entonces, en esa línea es que el banco, desarrolló ya sus líneas al sector agropecuario, al sector industrial y comercial, y ahora está atacando el sector de las personas, ¿no?, con nuevos productos, tanto ya sea en materia de tarjetas de crédito como de financiamiento de las personas. Y dentro de esos rubros, o nuevos rubros, es que está el financiamiento a mediano y largo plazo para un abanico de posibilidades de las familias, entre las cuales está la posibilidad de refaccionar o de comprar su vivienda, pero no exclusivamente destinado a esa función.
A ver, y en el caso de créditos hipotecarios, ¿qué características tendrían los productos?
Las características tendrían un plazo del entorno de los 10 años en unidades indexadas para un abanico amplio de posibilidades que no sean estrictamente estimular el consumismo como tal, ¿no? Nosotros nos preocupamos de que el destino de ese crédito sea razonablemente justificado de tal forma de que no se solicite, un crédito por el simple hecho de endeudarse y aumentar su consumo, la familia, que fue un hecho, que caracterizó tal vez el endeudamiento de los años 90.
¿A qué público se dirigen?
Y nos dirigimos a un público de clase media o media alta, porque implica un porcentaje importante una cuota importante respecto de los ingresos, por lo tanto los ingresos deben ser relativamente altos. Aunque está también el otro hecho de que no necesariamente uno tiene que utilizar la totalidad del crédito, por lo tanto dentro de ese producto pueden existir financiamientos de 2, 3, 4 mil dólares, ¿no?
¿Cuánto tiene para destinar el Banco República a estas líneas de crédito?
Bueno, esa es una pregunta bien interesante.
Porque, a ver, en realidad al Banco República le sobra plata. Bueno, entre comillas.
Quiero decir. Eso dice la gente, pero lo cierto es que es dinero de nuestros depositantes.
Estamos de acuerdo.
Pero tenemos mucha liquidez.
Exacto. O sea,
porque digo, algunas veces se confunde, parece que tuviéramos plata para dar, y la verdad es que tenemos mucha liquidez.
No, pero me acuerdo, por ejemplo, de aquellas declaraciones que hizo en su momento el ministro Mujica, contrariado por el hecho de que el Banco República tuviera sumas tan importantes depositadas en Nueva York, cuando se las podría prestar aquí en Uruguay. ¿Cuánto es que tiene hoy el Bravo en Nueva York?
En Nueva York, globalmente, digamos, el banco, porque es el dato global, ¿no? Entre encajes y disponibilidades, tiene más del 50% de su activo, estamos hablando del entorno de los 3 mil millones de dólares, entre encajes y disponibilidades financieras, ¿no? Bueno. O sea, en el Banco Central y en el exterior.
Sí, y hace pocos días el titular del OPP, Carlos Viera, decía que el BROU estaba postrado porque no estaba dando préstamos para actividades productivas, no queremos un Banco República que tenga 67% de encaje y que no preste, no queremos un Banco de Desarrollo que coloque su dinero en el exterior. En fin, comentarios que van más o menos por el mismo lado.
Sí, a ver, porque es bueno tratar ese tema, ¿no? Lo que tiene el banco es una captación de fondos bastante mayor que la demanda de crédito. Esa fue una característica de todo el sistema bancario durante los años 90. Usted consulta a cualquier banco en los años 90 y le va a decir que fue más o menos, ¿no? Que el 50% de los depósitos los destinaba a colocaciones locales y el 50% a colocaciones en el exterior. Porque este país había desarrollado la captación de no residentes, que era una captación muy importante, y que no habilitaba la posibilidad de colocar esos fondos internamente, porque sencillamente no había tantos demandantes para esos fondos. Ahora sucede algo parecido, y es que, bueno, hay una captación muy importante, el banco recibe día a día más depósitos, por suerte tenemos una elevada rentabilidad y aumenta fuerte nuestro patrimonio. Tenemos toda nuestra línea de crédito disponibles, absolutamente todas, no hay ninguna restricción crediticia en el Banco de la República, pero la demanda de crédito, ya sea por la calidad de los deudores o porque no hay demanda estrictamente, no logramos aumentar significativamente nuestros montos colocados. Esa es la problemática tal cual. Ahora, eso no indica que el banco esté limitando sus colocaciones, en ningún sentido. Eso no indica que hoy el banco no tenga las mejores tasas de interés, unas tasas de interés que no existieron nunca en la historia del país. Digo, estamos prestando a tasas en pesos de bastante, bueno, menores a un dígito, digo, menores a dos dígitos, de un dígito, pero bastante bajas en algunos casos incluso, y en dólares también. O sea que tenemos una oferta de productos sumamente competitivos, pero la demanda no aparece con la intensidad producto de que hubo una crisis muy fuerte en el país y la demanda de crédito reacciona con lentitud frente a esa circunstancia, ¿no?
Todo esto venía a cuento de mi pregunta sobre cuánto dinero, qué fondos tenía el Banco de la República para estas líneas de créditos hipotecarios.
Ahí está. Entonces, el tema es que los créditos a 10 años de plazo necesitan un fondeo que sea compatible. Uno no podría prestar fondos a la vista o plazos fijos de corta duración en créditos a 10 años. Entonces, tenemos dos alternativas posibles. La primera, que es la que vamos a comenzar utilizando, es nuestro patrimonio. Por suerte, el banco ha tenido un incremento patrimonial espectacular en el año y medio que tenemos de gestión, del orden de los 200 millones de dólares. Ese incremento patrimonial de 200 millones de dólares que hemos tenido nos permite financiar actividades cuyo plazo no está vinculado a los depósitos porque son patrimonio nuestro, digamos, es un recurso de largo plazo. Pero esa es la primera etapa. La segunda etapa que pensamos hacer, que es la que, digamos, viabilizaría a largo plazo esta operativa, es acordar, fundamentalmente con las AFAPs, la posibilidad de lograr financiamientos a largo plazo, o sea, que nos descontar, digamos, esos créditos a largo plazo con las AFAPs que tienen recursos a largo plazo, y por esa vía, entonces, continuar en un proceso permanente de concesión de créditos.
En resumen, entonces, para una primera instancia, ¿cuál es la disponibilidad?
No, Para una primera instancia estamos pensando en montos relativamente pequeños, estamos hablando de, para comenzar, 10, 20 millones de dólares, como forma, digamos, de evaluar el mercado. Después que tengamos ese nivel de colocaciones, vamos a tratar de fondearnos, digamos, con las AFAPs y así renovar continuamente 20 millones de dólares con un fondeo adecuado para mantener equilibradas las finanzas del banco.
¿Cuándo van a estar disponibles entonces estos préstamos?
Bueno, esa es la otra historia, porque todo esto surgió con una pregunta que me hizo un periodista en la reunión de las AFAPs respecto de cómo iban a ser los intereses de crédito social después de la reforma financiera. Uh-huh. Y ahí empezó toda la temática de los créditos al consumo. Lo cierto es que nosotros estamos, la nota lo dice exactamente, pero lo que pasa es que el titular es tan impactante que lo lleva la nota hacia su lugar. Nosotros estamos estudiando esa línea de crédito que estimamos tenga que salir en el correr de este año, ¿no? Ah. O sea que estaría disponible para el año que viene.
Por último, ¿en qué medida el Banco República coordina este tipo de decisiones con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente?
Sí, nosotros hemos tenido conversaciones informales, pero lo cierto es que son segmentos distintos de crédito y es una política de crédito totalmente distinta. O sea, nosotros básicamente nos procuramos atacar un mercado que tradicionalmente el banco no ha atacado, que es el créditos hipotecarios que normalmente utilizan en la banca privada, y sin, digamos, abarcar el tipo de financiamiento que tradicionalmente utiliza el Ministerio de Vivienda o el Banco Hipotecario. No vamos a competir en ese segmento, sino que vamos a competir en el segmento de nuestros propios clientes que nos demandan ese tipo de financiamiento y que al no encontrarlo en el Banco República tienen que ir a otro intermediario financiero.
Economista Fernando Caloya, presidente del directorio del Banco República, le agradezco también a usted la participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.